Silva, Marta.
Hey, Matilda, 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 she take me money and run Venezuela once again now. Matilda, 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 she take me money and run Venezuela. $500 friends are lost. Woman even sell me cat and horse. Hey, Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody, Matilda, sing up the chorus. Matilda, sing a little louder.
Matilda, she take me money and run Venezuela.
Esta canción estaba prometida para el primer programa tras la llegada de Matilda. Y os recomiendo, y os pido de todo corazón que hagáis lo posible a quienes lo estáis escuchando ahora a través de los diferentes dispositivos, por el transistor, como en los viejos tiempos. Os pido de verdad que vayáis luego a nuestras imágenes, a lo que podáis ver de este minuto y medio que llevamos con Matilda, para que veáis sobre el fondo de la canción el primer plano de una cosa tan bonita, de una niña tan maravillosa, que de verdad hay que verla. Esto no es elogio de camarada, no lo decimos porque seamos amigos de Marta, es que Matilda es especial. Jaime, Genzor, Nacho Pla, os pido solo que ratifiquéis lo que estoy diciendo para que no piensen que es exageración.
Muy bien hecho.
Te has quedado corto, ¿eh? Es una preciosidad.
Se ha puesto nerviosa al escuchar su canción.
Bueno, es el himno de Matilda, ¿no, Marta?
Me encanta esa canción, además me parece como súper alegre, porque Harry Styles ha hecho otra canción sobre Matilda, con el nombre Matilda, pero la letra no me gusta, entonces esta es mucho más divertida.
Cuéntanos qué dice la letra.
Habla como que su familia no la ha querido nunca, no me gusta esa, la de la
No, habla de la de Harry Belafonte.
Pues la verdad es que ahora mismo no sé qué petón, me has pillado, bueno, pues pero es más alegre desde luego.
Esta letra es muy divertida. Porque habla de una persona muy, muy divertida que se llama Matilda, que viene a ser la alegría de la playa.
Pues esa va a ser Matilda.
Es un, al final es un calipso, ¿no, Jaime?
Sí, efectivamente. Este es un temazo. Y, por cierto, el debut de Matilda en la radio llega pronto. ¿Cuántos?
Ojo, o sea,
Poquitos días.
Ha venido pisando fuerte la tía.
No sé quién tenía el récord antes, pero es radio parlante ya con unos días de vida.
Podría entrar en el World Record Guinness.
Espera, que está hablando. Espera.
Eso, le toca.
No, es que está un poco nerviosita.
No, pero déjala que se oiga.
Directo. Es que está la tía nerviosa.
¿Has visto, eh?
Ay,
qué bien, por
cuántas
favor.
Voces. Especial influencia, bebés. Domingo 12 y pico de la mañana.
Oye, Marta, cuéntanos qué tal todo. ¿Cómo fue el feliz alumbramiento? ¿Qué tal?
Pues la verdad es que fue la bomba. Fue la leche. Fue el día más especial de mi vida. Pues que estoy súper nerviosa.
Déjala tranquilamente que nos acompañe.
Ya, bueno, sabes, chato, deja a un niño llorar tú. Mi pobre hija, ¿sabes? Nada, la verdad es que fue la bomba. El día más especial de mi vida. Acabé sacando yo a Matilda porque iba todo fenomenal. El ginecólogo me dijo, sigue empujando, que ya sale. Y empuja una vez más y la sacas tú. Y así fue.
Pura radio en directo, ¿eh? O sea...
Nunca llora.
A mí me encanta,
o sea,
que esté
llora.
Por el
mundo. No, a mí también.
Yo creo que a Marta le tiene que poner un poco nerviosa ver llorar a Matilda o escucharla. ¿Te pone nerviosa?
No, sobre todo porque estoy hablando con vosotros. Si no estuviese hablando con vosotros, pues me doy paseos, me levanto y se calla. Pero ahora, como no puedo hacer nada...
¿Llora por la noche?
Nada, es súper buena. Duerme y come súper bien. Es que es la primera vez que llora así más.
Y estas preguntas un poco... ¿se engancha fácil? ¿Come bien?
Es un poco perrilla, la verdad, que tiene una succión interesante y me está haciendo un daño.
Ya, muerde, ¿no?
¿Qué te resulta... más difícil en estos primeros días, cuando te tienes que ir algún rato y quedarte sin ella, o cuando ves alguna carita que te asusta?
¿De ella? ¿Sí? Es que no me ha puesto caras que me asusten. Después, si me tengo que ir, estoy yendo porque no tengo nada que hacer. Pues todavía no. Lo que más me asusta es cuando se tiene que agarrar definitivamente a mi pecho. Ahí ya pongo cara de... ¿Cuánto va a durar este sufrimiento?
Genzor, ¿te animas o qué?
¿A qué de todo?
A tener bebés.
No. Claro, no vas a ser amamantar tú. Estamos hablando de tener un bebé.
No.
No, por ahora no.
Ya, ahora mismo Matilda centra todo mi corazón. Es el bebé.
La atención de todos nosotros.
El bebé ahora mismo de mi vida es Matilda y no necesito más.
Como os anunciábamos la semana pasada, al comienzo del programa, aquello se estaba grabando porque esperábamos, deseábamos que Matilda viniera ya. Bueno, esta semana están pasando todos los azares también. Hemos tenido que parar en un momento, porque también estamos grabando con Marta, y cambiar de estudio porque Marta tenía hambre. La culpa la teníamos
Matilda,
nosotros.
Yo también, ¿eh? Pero Matilda más.
Matilda más. Sí,
¿es
sí.
posible que Marta quisiera comer y haya fingido que Matilda tenía hambre para irse a la despensa?
Puede ser,
bueno,
¿eh?
Pero ni lo dudes.
Yo tengo unas palmeritas de chocolate que me han llegado de unas amigas.
Sí. ¿Estás zampando mucho?
Muchísimo. Creo que más que embarazada. Tengo más antojos.
¿Has cogido peso?
No, lo estoy perdiendo, gracias a Dios.
No, pero es que tampoco cogiste mucho. Lo que tenías era un bombo precioso, una redondez, ¿verdad?
En el parto solté 5 kilos, más o menos.
5 kilos, te quitaste de peso, o sea, la Matilda...
Sí, lo solté.
¿Matilda con cuánto vino?
Con 3.
¿Y 2 más? Y 5 fuera.
De líquido.
Sí, sí, sí.
Y Mati ha perdido... La podemos llamar Mati, ¿no? Entiendo, en familia.
Sí.
Ha perdido un poco de peso después, que es habitual.
Pero ya está otra vez en su peso, o sea, lo ha recuperado súper rápido.
Qué bien.
Oye,
y ya os digo que come bien la niña.
Y ya estás, estáis con... Es la única palabra que me ha aprendido de todo el proceso. ¿Con los percentiles?
Pues no sé qué percentil está, la verdad. No lo sé ni yo.
No, pero no ves, me tiró la página.
Ha venido la pediatra esta semana a casa y no me ha comentado nada de percentiles.
¿Qué
pero
son
vamos,
los percentiles, Jaime?
Pues hacen una media de, según la edad del niño, pues en qué grado de desarrollo tiene de diferentes...
Sí, según la altura y el peso, ¿no?
Eso, sí, lo promedian, sí. Hay una especie de baremo, de prototipo, y a partir de ahí, pues el percentil es muy grande, muy alto.
Mis hijos, por ejemplo, hasta ahora, percentil cabeza... muy, muy alto, el resto del cuerpo medio. O sea,
pero es que los niños van ajustando,
claro,
efectivamente,
su
equilibrio. Bueno, por lo visto, Nacho, que nos daba codazos todo el rato, porque también estaba con la parte técnica, se moría de ganas de entrar, como siempre, en territorios no explorados.
No, que contaba que esta semana Marta lo había explicado todo, muchas cosas del día del parto por sus redes sociales, pero que yo me había querido mantener virgen de información, no saber nada, para preguntárselo de manera...
Virgen, qué palabra desconocida en tu idioma.
Para preguntárselo de manera natural ahora en el programa y que nos cuentes un poco cómo fue todo el proceso. Creo que fue de madrugada, a las 3 de la mañana. ¿Cómo sucede? ¿Estabas en la cama ya ahí?
No, o sea, yo llevaba con contracciones el jueves durante todo el día, pero irregulares. No, cuando son irregulares no estás de parto. A las 12 de la noche empezaron a ser regulares y cada vez más dolorosas, la verdad. Pero como yo tolero, o sea, yo tengo el umbral del dolor muy bajo, dije, venga, voy a aguantar para no ser dramática, porque si me quería ir al hospital tenía que llamar a mi ginecólogo y a mi matrona y me daba pena despertarles, la verdad, por si no era nada. Entonces aguanté hasta las 4 de la mañana con unas contracciones tremendas y a las 4 ya le llamé a mi matrona, en plan, lo siento por despertarte, pero no puedo más. O sea, no puedo más con este dolor. Y nada, llegué al hospital... había dilatado 2 centímetros, que hay que dilatar hasta 10, y para dar a luz. Y ahí nos quedamos en el hospital ingresados, me pusieron la epidural, que lo agradecí muchísimo.
Perdón, inciso.
Todos los dolores.
Fidel Pajes, inventor de la epidural, militar español, de Huesca, sigamos.
Pues oye, muchas gracias, Fidel.
Grande, Fidel.
Todas las mujeres te lo agradecemos.
Sí, hombre, claro que sí.
Oh, un alivio.
Fidel Pajes, en pleno combate. Sí, sí.
Y nada, como a las 12 de la mañana, 12 y 10, había dilatado ya 10 centímetros y me puse a empujar y, oye, este bollito.
Qué cosa más bonita. Bueno, Nacho, sigue con tus preguntas y tus inquietudes.
No, y que antes nos ha dicho que la sacó ella. ¿Qué significa que la sacaste tú?
No entiendo.
Pues eso, estaba empujando, entonces cuando empezaba a salir la cabeza, el ginecólogo...
Esto me lo sé hasta yo.
Incorpórate un poquito para verla. Entonces me incorporé y ya vi que la cabeza había salido y me emocioné muchísimo. Y dice, venga, empuja un poquito más y ahora que salen los brazos, la coges tú por los hombros. O sea, la coges y la sacas.
Un autoparto.
Entonces me incorporé,
Marta Pombo
la cogí...
Se dio...
Pero se hace muchas veces.
Sí, se hace.
Te piden el dolor, si te quedaba un resquicio tras la epidural, se tiene que olvidar cuando tú estás cogiendo a la niña. Es como si te cosieras.
Bueno, tremendo.
Tú.
Es verdad que la epidural en ese momento ya estaba un poco más baja para poder sentir los pujos y hacerlos bien. Entonces sí sentía muchísima presión de este cabolo saliendo por ahí, pero no era doloroso. Entonces, bueno, pero es que todo se olvida. Hasta las contracciones fueron mucho peor y lo pasé mucho peor, pero hasta las contracciones las recuerdo con cariño.
No sé si he hecho bien en traerte a este mundo de locos. Yo quiero pensar que acerté, te sabré proteger. No sé si he hecho bien, pero cuando te miro a los ojos, me salen escudos del pecho y te quiero morder. No puedo decirte que vaya a ser fácil a veces. Los días se ponen tan tristes que pierdes la fe. Pero hay carreteras que bailan despacio, colores que nunca podrás olvidar. Hay besos eternos que no se terminan y risas que nunca podrás comparar. Miles de animales de todas las formas, amigos que siempre te van a salvar. Un sol y una luna que nunca se olvidan, que todo este mundo tiene que girar. Y en medio de todo, yo sé que habrá un día en el que tu mano tendré que soltar. Y ya de reojo te intentaré cuidar. No sé si he hecho bien en traerte a este mundo de locos. Ya quiero matar al primero que te haga llorar. No sé si he hecho bien, pero cuando te miro a los ojos, el mundo parece más grande y yo puedo volar. No sé si decirte que no va a ser fácil a veces. Hay tantos idiotas que ponen el mundo al revés. Pero hay carreteras que bailan despacio, colores que nunca podrás olvidar. Hay besos eternos que no se terminan y risas que nunca podrás comparar. Miles de animales de todas las formas, amigos que siempre te van a salvar. Un sol y una luna que nunca se olvidan, que todo este mundo tiene que girar. Y en medio de todo yo sé que habrá un día en el que tu mano tendré que soltar. Ya de reojo te intentaré cuidar y espero que al final merezca la pena el viaje que te regalo, el viaje que te regalo, el viaje. Porque hay carreteras que bailan despacio, colores que nunca podrás olvidar. Hay besos eternos que no se terminan y risas que nunca podrás comparar. Miles de animales de todas las formas, amigos que siempre te van a salvar. Un sol y una luna que nunca se olvidan, que todo este mundo tiene que girar. Hay voces enormes que llenan silencios y cuentan historias que te ayudarán. Miles de sonidos, millones de cielos, el mar tan inmenso, la luz de un portal. Y en medio de todo, yo sé que habrá un día en el que tu mano tendré que soltar. Y ya de reojo te intentaré cuidar.
¿Y cómo se portó tu futuro marido? O sea, tu futuro marido.
Estaba
marido,
encantado.
Vaya, potencia.
Sí, mi futuro marido, el padre de mi
futuro
hija.
Actual.
Pues la verdad es que fenomenal. Estuvo ahí acompañándome todo el rato y súper emocionado, que a mí me emocionó aún más porque él lo estaba viendo todo, veía su emoción. Cuando salió la niña se puso a llorar, en plan, es preciosa, lo has hecho fenomenal. Entonces me traspasó su emoción y fue precioso.
¿Os lo habéis filmado, claro?
Sí, pero eso se mantiene en privado.
Hombre, no, naturalmente. No.
Hay mucha información ahí.
Hombre, claro, no. Se mantiene en privado, pero nos lo vas a enseñar a nosotros, pues, pero vamos.
No, que, no, tampoco, por favor.
De verdad,
Petón.
Que sí, es así. Y ese, yo no quiero ver a Marta. Y,
pero que salgo en bolas.
Y a Zapa. Bueno, anda que no vamos a asustar a estas alturas del partido.
Ah, bueno, pero tampoco me apetece, ¿sabes? Joder,
ver ese llanto del padre, de verdad, de emoción.
No, pero eso no sale. O sea, él está grabando.
Ah, qué pena. Eso es lo que, de verdad, que es lo que...
¿Es normal que se grabe?
Bueno, sí, se hace mucho, sí.
Yo pensaba que era algo que sí,
no,
jamás
el alumbramiento, sí, no, yo más que eso, no hablaba de eso, Marta, hablaba del entorno, de ese Zapa llorando, de...
Es que tampoco teníamos ahí una producción, ¿sabes? Era Zama con su móvil para tener el recuerdo. Entonces él no se graba a sí mismo.
Claro, yo no grabé nada, la verdad es que, bueno, al final son estas cosas, cada uno hace lo que le da la gana, ¿no? Yo
¿tú
lo,
no?
Lo grabé en mi retina.
¿Tú no fuiste Zama?
Claro.
Bueno, yo lloré y lo viví, para mí es lo que creo que os dije fuera de micros algún día, para mí es como la mayor aventura, recomiendo que ningún padre se pierda el nacimiento de su hijo porque
totalmente.
Es increíble.
Zama no quería mirar mucho, quería estar como por detrás. Y al final se animó a todo porque estaba flipando de lo que estaba pasando ahí.
¿En algún momento, Marta, optaste por el insulto, por... bueno,
es que eso que solo pasa en las películas.
Tacos, ¿no?
Claro.
No es en las películas. ¿No sabéis la tranquilidad? O sea, yo empujaba en silencio. Así. Tenía cara de empujar y en silencio.
¿Cómo es la cara de empujar? Perdón.
Dice Zama que tenía una cara de mala leche empujando, pero callada. Además, estaban todos tan tranquilos, en plan... Venga, lo estás haciendo fenomenal. Bueno, ya casi está aquí. A ver, vamos a empujar otra vez. Como todo tan tranquilo, como en ningún momento de alteración, que tú estás tan pancha y como el parto es como dura un minuto y cuarto, pues no te enteras.
¿Has tenido alguna sensación de dolor mayor en tu vida?
Que las contracciones no. Del parto ya te digo que con la epidural no te enteras de nada. O sea, sientes presión y es incómodo, pero las contracciones yo... Flipé.
Claro, pero es un dolor tan esperanzador, eso...
Sí, se vienen cositas.
Marta, una pregunta personal.
Martín.
Dime.
¿Tuviste miedo, bueno, no sé si has tenido o los primeros días tuviste sensación de que podía llegarte ese rechazo que muchas madres temen que pasa después de parir a veces?
Lo pensé durante el embarazo, pero el día del parto se me ha olvidado hasta que me lo acabas de decir ahora. No me he acordado de qué,
bueno,
podía pasar.
Eso es muy buena noticia. Eso quiere decir que, claro, no ha pasado ni lejos.
Oye, ¿y la sensación tan maternal cuando llega el recién nacido, en este caso la recién nacida, nuestra Matilda, de amarla tanto que ya queda en tercer, cuarto, quinto plano el susodicho, en este caso nuestro Zama?
Bueno, el que te sirve el café en la cafetería está delante, pero vamos.
Oye,
que conteste ella, que ha dicho que es real.
O sea... A mí me parece, o sea, esto, yo a esta persona la amo por encima de todo, o sea, ya siento que es un amor demasiado, o sea, ya me supera. O sea, a esta persona no la podré, o sea, abandonar jamás.
Y a Zama
no, no hay daño que me pueda hacer que me pueda alejar de ella.
Y a cualquiera de nosotros...
Zama es otro tipo de amor que tampoco, o sea, que tampoco abandonaré en la vida, porque es
un pilar para mí
en la vida. Pero...
Pues ya verás qué distinta respuesta.
Fíjate que yo tengo un tío, Petón.
Te voy a preguntar a ti y luego nos cuentas lo del tío.
Vale.
Cuando estaba Paloma allí y estaba alumbrando a nuestro leche frita, ¿tú sabías a quién querías más? Si a Paloma o al niño que estaba saliendo, porque la tienes que amar en ese momento más que nunca en tu vida.
Sí, yo creo que sé por dónde vas. El amor, en mi caso, el de padre, es como más progresivo, ¿no? Si me preguntas hoy... Mi respuesta se parece mucho a la que te acaba de dar Marta. O sea, yo ahora mismo ya tengo... El amor por Lucas ha crecido de una forma brutal.
Es que es diferente.
Pero
es, que
es
no
una cosa
comparable.
Que va progresivamente creciendo. Es verdad que no es tan automática la sensación. No quiero decir que quiera menos a Paloma. Quiero más a Paloma hoy que hace 2 años.
Sí, sí, pero vamos, entiendes también que ella quiere mucho más a Lucas que a ti.
Perfectamente.
Pero es que es
y entiendo que cualquier padre, incluidos nosotros los hombres, elegiríamos...
¿También tu tío?
A nuestros... No, mi tío no. Ese es el ejemplo que iba a dar mi tío Gurri, que le mando un beso muy fuerte, uno de los muchos hermanos de mi madre, que en una conversación acalorada de sobremesa sobre esto me decía que él tiene 3 hijos maravillosos. Su mujer me decía, la mujer la he elegido yo y los hijos me han venido, les quiero mucho... Y genéticamente estoy conectado a ellos para siempre, pero no sé cuándo me van a clavar un puñal. Mi mujer es mi mujer.
Eso lo he oído yo, pero mucho más a lo bruto, de un padre con los hijos delante y su mujer. No, no, yo a esta la quiero mucho más. Mucho más. Y si palman esto, me va a doler mucho menos. Decía.
Toma ya.
Se pasó a la pradera.
Puede ser.
Sí. Marta, no, te vamos a dejar con Matilda. Hemos hecho la pausa adecuada.
De siesta.
Para que ella pudiera descansar un poquito. Tenemos la primera grabación en la historia de un llanto pequeñito de Matilda. Justo madre después mía. De la canción de Harry Belafonte, que nos acompañó al entrar. Y como es nuestro himno de Matilda, también nos acompaña al salir. Con Song, un calipso. Muchos besos, Marta.
Muchos besos a todos.
Adiós, Marta.
Adiós, mami.
Chao, chao.
Hey, Matilda, 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 she take me money and run Venezuela once again now. Matilda, 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 she take me money and run Venezuela. $500 friends are lost. Woman even sell me cat and horse. Hey, Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody,
Matilda, sing up the chorus.
Matilda, sing a little louder.
Matilda, she take me money and run Venezuela.
Once again now,
Matilda,
going round the corner.
Matilda,
sing up the chorus.
Matilda, she take me money and run Venezuela.
Well, the money was to buy me house and land. Then she got a serious plan. Hey, Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody,
Matilda, 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 she take me money and run Venezuela.
Once again now,
Matilda,
going round the corner.
Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela.
Well, the money was just inside me bed, stuck up in a pillow beneath me head. Don't you know, Matilda, she found me money. Everybody,
Matilda, 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 she made me money and run Venezuela.
¿En tiempo de juego la influencia?
En tiempo de juego, la influencia, con José Antonio Martín, Petón.
Anda.
De pronto canto, será porque te amo y siente el viento que pasa por tus
pero
manos.
Qué pedazo de canción.
Es distinto cuando te
con los Ricky e Poveri. Después de un rato en el que de una manera adorable Marta Pombo nos ha contado cómo fue el día más bonito de su vida, después de que nuestra community manager
Community Manager, Petón, tú, con lo que defiendes el uso del castellano o el español, habrá que usar un nombre más autóctono.
Ana, tienes toda la razón. Cristina Bejarano, a partir de ahora dejas de ser Community Manager y pasas a ser jefa de la comunidad.
Pero jefa de la comunidad queda a Juan Cuesta, presidente de la comunidad, mejor gestora de redes.
Eso parece una Juan funcionaria.
Primero que Juan Cuesta es un monumento a la escena española. Y segundo, que gestora de redes es un lugar común. Es una frase hecha y horrible.
Cristina es jefa.
Jefa de la comunidad. Suena fenomenal. Y esta canción maravillosa, seguro que estáis jurando en casa que la he elegido yo. Podría haberlo hecho, pero no. Ha sido Nacho Pla, lo que me hace sospechar muchísimo si atendemos a la letra.
Si está ahí el mundo, nosotros nos marchamos. Si está ahí el mundo, será porque te amo.
Nacho.
¿A cuántas invitadas de la influencia le dedicas esta canción, Nacho?
A más de una y menos de 30.
¿Con cuántas invitadas de la influencia has intentado hacer miguillas después del paso por la influencia?
Yo hablo con la mayoría de invitados a posteriori en nombre del programa, un tema básicamente laboral.
Y te iba a decir, Petón, tú que eres tan futbolero, que esta canción que oyes
ya,
de fondo...
no te interesa la conversación.
Se ha hecho muy famosa en TikTok últimamente porque la afición del Milan, el grupo de animación, la ha versionado. Creo que lanzan algún palito, algún dardito a la Juve y la han versionado, este Porque te amo, y se canta en San Siro cada semana.
Es por esto entonces, por lo que la has elegido.
Pero vamos, que no es novedoso, que hay otros equipos que también lo han hecho antes, ¿eh?
¿En otros lugares del mundo?
¿Cuál?
¿En Italia?
Y en España.
¿En España? No lo ha habido jamás.
Vamos, en la Romareda, Zaragoza la canta, por ejemplo.
A ver. Un momento con esa música de fondo, ¿cómo suena?
No, me hagas...
Vale, venga, por favor, para adelante.
La primera línea, venga.
La Romareda siempre será mi estadio, un sentimiento que yo vivo a diario. Bueno, y así sigue, ¿sabes?
¡Ole!
¡Ole ahí!
Habíamos dicho también que el Museo del Prado se ha convertido en un influencer y que estábamos intentando tender un puente, que el Museo del Prado nos ayuda con su millón de seguidores en Instagram, que tiene cerca de 500.000 en TikTok y que un día nos dieron la alegría de llamarnos. Joder, cuando te llama el Museo del Prado dices, aquí está pasando algo muy bonito. Aquí está pasando algo muy interesante. Y fuimos, nos había escrito Charo La Pausa, estuvimos con Javier Sainz también, que es el responsable del área de comunicación digital, y con Bernardo, que trabaja con ellos. Y yo creo que Bernardo Pajares.
Eso es.
Porque Sainz es Javi, ¿no, Nacho?
Eso es.
Eso es.
Y Carlos.
Está con nosotros también, y el hijo de Carlos. Pero yo creo que Bernardo está con nosotros. Bernardo, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estáis? Es Pajares, sí, es Pajares, que es apellido también que a veces trae cola. Anda que no me han dicho veces, soy familiar de Pajares, estas cosas, muchas veces.
Claro, de Andrés y de Cielo Pajares, ¿cómo se llamaba la hija de Pajares?
Maricielo.
Maricielo. ¿No tiene nada que ver con Cielo Pajares, Bernardo?
No, soy gallego y mi Pajares viene de ahí, del norte. Mi padre además se llama igual que yo, Bernardo Pajares.
Ajá.
Me encanta la fuerza del Bernardo Pajares, me parece un nombre potente, me gusta.
Sí, es casi de ciclista, ¿no?
¿De dónde, Bernardo, en Galicia?
Pues mira, además me gusta decir el nombre de mi aldea, que se llama Bamio, y está justo al lado de Catoira, que es donde se hace todos los veranos una fiesta vikinga, un desembarco vikingo que es la leche, que merece mucho la pena ir. Es en la provincia de Pontevedra.
Fíjate. ¿Qué cosa para desarrollar también un trabajo en redes en Catoira, con la fiesta vikinga? Creo que está lleno de tíos del Madrid.
Creo que Nacho está deseando...
Y el gato de Catoira.
El gato de Catoira, sí, señor. Gran guardameta. Sí, señor. Bernardo, ¿por qué se os ocurrió llamar a la influencia?
Pues mira, es que sabes que Charo La Pausa, nuestra jefa de prensa, en su casa se escucha mucho. COPE se escucha mucho. Pues lo que hacéis, y se sigue la influencia, y Charo dijo, por favor, esta gente, tenemos que hacer aquí una sinergia y tenemos que invitarlos al Prado, a que vengan, que además estamos cerquita, y hay que hacer algo por el aniversario del museo que se acerca ya. Sabéis que es el 19 de noviembre.
¿Y qué aniversario cumplimos, el 19?
Cumplimos este año 203, si cuento bien, cumplimos 200 en 2019...
Sí, 20, 203.
21, 22, justo, 203 años cumplimos.
203 de historia mágica de España.
Y hay mucho que contar ahí, vamos, cuando vengáis tenemos que preparar ahí un programa chulo con gente que lleve mucho tiempo en el museo, con gente más joven, a ver si se anima algún visitante también, ¿no?, a contarnos cómo ven ellos el museo.
¿Qué es lo más gracioso que te ha pasado en el museo?
Aparte
de que se te desmaye alguien al lado...
Bueno, es que eso os lo contamos cuando vinisteis al museo hace poco. Es que en la sala de las meninas hay muchísimos desmayos. No sabemos qué pasa cuando entran, sobre todo adolescentes, ¿no?, que vienen a veces con esas visitas de los coles y de los institutos, y es llegar a la sala de las meninas y empiezan como a perder el aliento y ahí muchas veces se desploman. Por suerte tenemos una doctora maravillosa en el museo que se llama Silvia, que le mando un beso desde aquí, que lleva un montón de años también con nosotros, que llega rauda y veloz y atiende a todas las personas.
Y es fija, está siempre Silvia allí.
Está siempre en la misma sala.
Está siempre, se sienta ahí en la esquina de las meninas con la señora que cuida la sala.
Sí, Silvia está atenta porque ahí suele tener que ir bastante, pero ya está en un gabinete médico que está en el edificio de Moneo, ¿sabéis? En la ampliación.
Sí, claro.
Ahí puedes ir también,
cubo,
a que
¿no?,
te atienda. y nos cuida muchísimo a todos. Además, cuando necesitamos, Silvia, un ibuprofeno, por favor, que tal, nos atiende muchísimo. Silvia está por las mañanas y hay otra compañera que está por la tarde, pero que lleva menos tiempo. Pero Silvia, oye, es como la mítica.
Bernardo, nosotros lo sabemos, pero lo sabemos también gracias a vosotros. Cuando te sientas enfrente de un cuadro como Las Meninas, cuando de pie, a pie firme, hay gente que se queda horas viendo los detalles porque es un universo. Diego de Velázquez metió allí tantos matices que se vuelven infinitos. Y luego pintores tan grandes como Goya los han remedado, han captado parte de esos detalles y los han pasado a sus cuadros posteriormente. Pero hay algo que es la palidez de Las Meninas, que de verdad flipábamos. Sabíamos búcaro, que, ¿no? que claro, el búcaro, se zampaban tazas de búcaro.
Esa jarrita que le ofrece una de las meninas, que ojo, la infanta Margarita, la rubia, la princesa, la que está en el centro, no es una menina, aunque decimos la menina, esa no es la menina, las meninas son las dos que están a sus lados, que la están atendiendo, son las damas que la están cuidando, y una de ellas le ofrece esa jarra que dices, y eso de barro, ese búcaro, es lo que Margarita se comían muchas jovencitas para estar pálidas y estar así más atractivas. Y funcionaba también esto como anticonceptivo. Ojo, era malísimo. Por supuesto, luego acababan fatal.
Se morían prontísimo.
Anti-todo. Anti-vida, ¿no?
Sí, pero...
Imagínate.
Pero a ver si a alguien se le ha escapado. Búcaro es barro.
Sí, comían barro.
Es de barro, comían barro. Sí, tenemos un TikTok sobre eso, por cierto. Id a la cuenta de TikTok del Museo del Prado, aprovecho aquí para meter la cuña, que hay un vídeo que hizo mi compañero Javier Sainz explicando esto, además de los primeros que publicamos en TikTok cuando nos lanzamos ahí a esta aventura en 2020. Sí.
Por lo menos le ponían buen olor, era una arcilla olorosa, el búcaro.
Me parece curioso porque profundizaremos mucho esto, pero al final esta clase de anécdotas hacen que la generación Z, ¿no?, y la gente de redes esté enterándose de lo que pasa y qué pasa del arte de hace 5 siglos.
De eso se trata.
Lo que faltaba también a los jóvenes empezar a tomar búcaro de este.
No, hombre, no.
Por favor, que no hagan un challenge, que vamos, nos va mal, que luego nos echan la culpa a nosotros.
No comáis búcaro, chicos.
No comáis búcaro, escribió Quevedo ya a una moza hermosa, decía, niña de color quebrado, o tienes amor o comes barro.
Sí, pues eso.
Esa fue antes de la de Quédate, ¿eh?
Esa fue antes de la de Quédate, sí.
El primer Quevedo.
El hit original, la precuela.
No ves, pero este es el salto generacional. Cuando tú hablas de Quevedo, Genzor piensa en un cantante canario. Si es que hablaremos con Bernardo más veces, estaremos con él, Dios mediante, en el Museo del Prado. Y,
eso espero.
Y que sepáis que cada cuadro del Museo del Prado, o muchísimos de los cuadros del Museo del Prado, encierran historias como esta de las meninas que empalidecían, zampándose el barro, comiendo búcaro, masticando arcilla, porque era aquella palidez entonces un signo de belleza. Aprenderemos muchísimo, Bernardo.
Muchísimas, espero que hablemos del Bosco, ¿no?, de ese Jardín de las Delicias que tiene tantos personajes, tantas historias diversas, de que hablemos de la Condesa de Vilches, ese retrato maravilloso de Federico de Madrazo, de esa dama tan dulce que se está tocando la cara y seduciendo al que hace lo que sería una foto hoy, ¿no?, que está mirando con esa cara de sácame guapa, ponme todos los filtros.
Hablaremos de todo eso y de mucho más, ya lo verás. Gracias, Bernardo.
Un placer.
Hasta prontito.
Vosotros,
nos vemos pronto.
Abrazo, chavales.
Yo he comido barro.
¿Tú has comido barro?
Yo doy fe que Nachete se mueve bien en el barro, las cosas como son.
Eso ya lo sabíamos. Pero joder, lo más que he hecho yo ha sido en Bolonia, cerca de Tarifa, ir a la zona de barro, que te das baños de barro.
Allí. Oye, algo, no sé si Nacho se refiere a que traga un poco de barro en una de esas o que se han metido tanto en el barro.
¿Qué significa para ti? O sea, ¿qué quieres decir? ¿Tú también has estado de baños de barro en la playa? ¿O es el barro del que habla Genzor, que tú peleas en el barro de la noche en cualquier circunstancia?
En ambas. Y también he estado en el barro en el Museo del Prado el otro día, visitándolo por primera vez en mi vida, porque nunca había estado. Y me gustó más de lo que pensaba. Ya me viste ahí disfrutar y un poco sorprendido porque era gigantesco. Te podías pasar ahí 10.000 horas.
Ya. Bueno.
Bueno, y tienen, creo que tienen guardada más colección de la que tienen expuesta. Es una salvajada. Por cierto, Nacho, esto es una tontería, pero te lo quiero decir. Me encanta como dice Juve. Esa J catalana, ¿sabes? Sí, que sí, es sí. Como...
Dilo, por favor.
La Juve, Gigas, WhatsApp, hay diferentes Juve. Razones que el resto de gente se impresiona como lo decimos. Oye, Petón, y hoy que aún nos
quedan... Juve Camps.
Unos...
<¿No>?
Juve.
Juve Camps.
Sí, que ahora que aún nos quedan unos minutillos, ¿te parece si volvemos a hacer un informativo como los de antes?
¿Qué ganas tenías? ¡Pandarrilla!
Para recuperar el informativo Influencer, para repasar las principales noticias de la semana del mundo Influencer, y algunas de ellas están relacionadas con la influencia, porque leo en el 20 minutos el titular: Alejandra Onieva habla sobre los rumores de relación con Iker Casillas. Nosotros que prevíamos la semana pasada que se iban a generar clickbaits de la entrevista, de lo dicho al hecho.
En los momentos difíciles, ejercicios de autosatisfacción resultan producentes. No es lo mismo, pero pues más o menos eso es lo que estamos haciendo ahora mismo. Prosigue.
No, nada, y que leo aquí el artículo que...
Entonces al final no están juntos, ¿no?
No, pues nada, que comentan que no están juntos y también destacan otras partes de la entrevista. Pues como que había... Como que se ganaba el mismo dinero en Netflix que en Antena 3. Es una respuesta que llamó la atención. Y diversos temas más.
Pero lo del loro, ¿no? Me parece que lo comentaban. Sí. O eso fue en otro canal.
Loro, el loro Julito, ¿no? ¿Cómo se llamaba el loro? Julito, Julito.
Ah, bueno, y ahora que caigo, también salimos en Telecinco un día un extracto de nuestra entrevista.
¿Y en Vanity?
Pues mira qué bien. Hoy, protagonistas en Informativo Influencer, ya dejamos de hablar de nosotros, pero seguimos hablando de Iker Casillas, del que acabamos de hablar, no por ese tema de Onieva, ya la dejamos en paz, sino porque, dicen, Iker Casillas vuelve a causar revuelo,
bueno,
en Twitter,
es que
parafraseando a Ibai Llanos: qué ganas de pegarme 7 tiros en los testículos, publicó hace unos cuantos días.
Y la pregunta de todo el mundo es por qué Iker Casillas se está convirtiendo, más que en un influencer, en un sobre-influencer. En un personaje que desde las redes está construyendo otro personaje, muy distinto al Iker Casillas anterior. Esa es la sensación que yo tengo. Si analizas un poquito lo que estamos viendo de Iker.
Esto lo puso después del partido del Madrid, que había palmado en Champions contra el Leipzig, y yo lo puse un poco para confundir, para animar el cotarro. ¿Le entretiene? Que se
sí,
dio un
yo,
poco.
Yo creo que le gusta eso, le gusta poner algo que deje a la gente descolocada y que,
pero
que haga que se hable de él.
Cuando era profesional del fútbol era todo lo contrario. Era un tío de perfil más o menos
bajo. Bueno, pero ahora se ha separado, pues estará ahí aburrido en casa y dirá, voy a liarla un poco.
Este es el contra noticias. Nosotros comentamos las noticias.
Más. Ibai Llanos reflexiona sobre la presión que se vive en Twitch. Esta semana hizo un directo que se hizo bastante viral, en el que comentaba que las comparaciones les fastidian la cabeza en el día a día a él y a sus compañeros, que hay una obsesión con comparar cifras en Twitch y que es algo que les consume bastante a todos. Yo quizás le lanzo la pregunta a Jaime, tú que trabajas diariamente con un montonazo de influencers, ¿crees que tienen mucha tendencia a compararse entre ellos? ¿Hay alguien que se salve de esa enfermedad?
Nadie, y es absoluta. La gente que es más madura en esta industria pues trabaja mucho para no compararse, pero es inevitable. Al final tú piensas que es que todo el mundo en las conversaciones te compara, las plataformas están dando datos sobre cada uno constantemente.
Pero es una constante. Lo estamos viendo con cada influencer que pasa por aquí. Al final todos tienen de una manera directa o indirecta ligazón con la psicología, con los especialistas, con el diván. Porque, lo dice Jaime, es lo que pasaba en las televisiones y pasa todavía, pero yo lo he vivido acusadamente con gente que duerme mal porque está esperando que lleguen las 7 de la mañana para recibir los primeros datos de audiencia. Entonces, y no pueden hacer ese verbo que solo se utiliza para el sueño, que es conciliar.
A mí me encantó, no es exactamente lo mismo, pero me encantó una cosa que dijo Alejandra Onieva la semana pasada, de que los actores es gente que está constantemente siendo rechazada y buscando aprobación, porque no paran de decirle que no, que no, que no. Entonces genera una inseguridad brutal. Pues en el mundo de las redes es un poco similar.
Es curioso, pero tiene razón. La entrevista con Alejandra tiene lecturas posteriores y la escucha sosegadamente. Y si después de la charla, de la entrevista el otro día, hablas con ella y reflexionas sobre eso, te enriquece, de verdad, ¿eh?
Sí,
Más, os quiero ahora un poco una tontuna, pero que el otro día...
No es una tontuna, Nacho, que no.
Tuvo muchos retweets en Twitter y aquí pues también nos hacemos eco de todo. Es de una queja vecinal, el típico papelito que está enganchado en el corcho de la planta cero de la comunidad, que rezaba lo siguiente, un vecino había escrito a mano. Querida vecina del cuarto, que gimes tanto. Nos encanta que tengas esa vida sexual tan satisfactoria. Ya que los supergritos solo se te escuchan a ti, queremos pedirte un favor. Si tu satisfacción es gracias a algún aparato eléctrico, estaríamos muy agradecidos si escribes marca y modelo a continuación, por favor.
Ah, me parece inteligente. Sí, sí.
¿O es de un compañero silencioso?
Claro. Aquí se ha dado por hecho... Vecinos un poco envidiosos, ¿no?
Bueno, o que tienen curiosidad también, porque...
No, hombre, hablando en serio, es una forma delicada...
La felicidad también hay que compartirla.
Contente, pero al mismo tiempo inteligente. Y si yo fuera ella, por supuesto que ponía la marca al día siguiente y diría, bienvenido al club.
Se puede, es algo que tú puedes llamar a la policía por molestias por este tema.
A ver, hombre, si supera el índice acústico...
Puedes llamar a la policía por lo que quieras.
Sí, por contaminación acústica. Pero tú... ¿Crees que podrían llamar tus vecinos en tu caso?
Yo tengo que decir que a mí me ha pasado en esta nueva casa en la que estoy, que tiene un patio muy cerradito, de escuchar a las 3 de la mañana...
Escuchar, ¿no?
Unos gritos alucinantes.
¿En qué piso vives tú? ¿En el primero?
Yo en el primero.
El primero. ¿Y lo has oído hacia el tercero? ¿Cuarto?
Sí, bueno, al final el patio interior...
Claro.
Te confundes un poco y me hizo gracia, la verdad.
¿Y en el cuarto o en el tercero...
El ruido
no
sube,
pueden decir
el ruido
lo mismo
sube,
de ti.
Además, ¿eh?
En el cuarto o el tercero no pueden decir lo mismo del primero. No me río.
Lamentablemente, creo que no.
Ya. Bueno, vayamos acabando el noticiero.
Y ya la última de todas es que esta semana Meta, Instagram, reunió a casi un centenar de influencers. Un evento que pues fue muy conocido, ya que todos publicaron algo, en el que les explicaban a los chavales alguna nueva estrategia de Meta de Instagram. Y Jaime estuvo ahí, ¿qué nos puedes contar de eso?
Pues,
una universidad de influencers, ¿fue eso?
Unas 300 personas, sí. Fue un día de creadores. He de decir que TikTok también los organiza y ya os contaré también de ellos. Por cierto, me gustaría planear un programa con las plataformas, que podría ser muy divertido.
Sí.
Se lo he comentado ya a las dos.
Sí, sí.
Y las dos están dispuestas. Pues fue una jornada en la que fueron desmitificando cosas, hablando de los nuevos productos y bueno, pues nos juntamos, nos dieron de beber y de comer, un poco lo típico.
Claro, sería un evento con todo el mundo grabando arriba, todo el rato, ¿no?
Conclusión, no aprendió nada, pero se fue cenado. Sí, sí, sí.
Yo ya me sabía la lección.
No, pero es muy interesante, igual que con el metaverso.
Por cierto, estuvo mi querida Merit Uriel, fue una de las panelistas del evento.
Hombre, dale muchos besos.
Y Magno, que es otro chico que trabaja con nosotros, Magnus Cabo, que es venezolano, pero tiene 9 millones de seguidores en TikTok y casi 3 en Instagram, que tengo que traer algún día.
Digo, que igual que con el metaverso, yo creo que dimos un paso en dirección adecuada desde el programa para adentrarnos. A mí me pareció apasionante aquel espacio. Y aprendimos mucho y mucha gente me habló de él luego. Hay que seguir insistiendo en ese camino para ver cómo ha avanzado, porque el metaverso no es igual que el metaverso que conocimos. Igual que Telefónica ahora tiene una empresa dentro de su red que es Metaverso Telefónica, Meta avanza también como empresa propiamente dicha, las plataformas nos van acercando también a ese territorio. Va a estar muy bien que vengan. Sí, me parece muy interesante.
Sí, señor.
Pues nada, Nachito, se acaba el noticiero. Jaime, Genzor, Cris, Antonio Bravo, nos vamos todos en el mismo vagón. La próxima semana hemos quedado, pero fuera del estudio, con el socio de Luisillo el Pillo en España. Porque Luisito Comunica, que es un tipo fenomenal, amigo nuestro, insiste en que sigamos haciendo cosas y nosotros insistimos en que su insistencia es maravillosa. Así que, migrantes, como decía él, y amigos todos de Luisillo, es de la casa y vamos a preparar alguna cosa nueva con él. Hay una canción muy bonita, también la eligió Nacho, que habla de una mami que tiene que dar muchas cosas a su niña, a su niño. Es nuestro guiño final. Era un programa que le debíamos a Marta Pombo y hoy lo hemos hecho. Y le hemos regalado el Museo del Prado. Hasta Hasta la próxima.
¿Qué parte se quedó por el camino?